segundos faltan para las 7 de la mañana. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Día jueves, último día hábil de la semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Viste que el Chino Ríos chocó su McLaren?
Ya. Yep. No le pasó nada.
¿Al McLaren sí?
No. Al Chino.
Al Chino no. Ahora.
¿Con qué auto chocó? No, no, eso no lo caché.
¿Con un McLaren, pues?
No, pues. Ah. ¿A quién chocó?
No.
Porque no le pasó nada a ninguno de los dos.
No, no le pasó nada a ninguno de los dos.
Los dos autos quedaron perjudicados y la barrera de contención de la Costanera Norte también quedó perjudicada.
Según el Chino Ríos había una mancha de aceite o algo que hizo que el auto se resbalara.
No, sí fue una pérdida de control del auto y les hicieron a los dos los análisis de alcoholemia o de alcotest de rigor y ninguno de los dos está... No, o sea, fue un accidente, efectivamente un accidente... Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Alguna razón así tiene que haber para que tú pierdas el control del auto... de esa manera.
No, definitivamente ahora. Afortunadamente también para el Chino no le pasó nada a él. Y por lo mismo.
Y no le pasó nada al otro también.
No le pasó nada.
Afortunadamente para el Chino y para los dos.
Es bueno. Cierto. Bueno, digamos que la preocupación, digamos, quedó instalada anoche, dos de madrugada, cuando apareció esta noticia, porque se pensaba que efectivamente había sido un episodio mucho, mucho mayor. Desconozco en todo caso, te estoy mirando aquí, ¿qué auto, con qué auto chocó? No, no.
Bueno, de ahí nos aparecerá. Hoy anoche habló la presidenta Michelle Bachelet en cadena nacional, la clásica cadena de las 9 de la noche, en la apertura de los noticiarios, anunciando los lineamientos generales, a ver, con algún grado de detalle, ¿verdad? Pero más bien los lineamientos generales. Faltan un montón de precisiones que tienen que volcarse en un proyecto de ley y ese todavía no tiene fecha de envío. En lo que parece ser una decisión política ya tomada de bajarle la tensión o la presión al tema del debate previsional, la presidenta anuncia que definitivamente habrá este 5% de cotización adicional con cargo al empleador, 3% para cuentas individuales administradas por un ente estatal, 2% para la gestión solidaria, ¿verdad? La repartición de manera de incrementar las pensiones de aquellos que, por distintas razones, ¿verdad?, reciben montos más bajos. La idea es subir en un 20% las actuales pensiones y en un 50% las pensiones en el futuro. El plazo de aumento de cotización sería de aquí a 6 años para hacer una transición. Se tiene que crear este ente que administre las plata, un ente autónomo. Ayer fue súper interesante la conversación con José Ramón Valente, que conocía bien en detalle el funcionamiento de la entidad canadiense a la que había hecho alusión el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Esa es una entidad, fíjate que los fondos de pensiones canadienses, no solamente el CPP, sino los canadienses tienen además la modalidad de que muchos sindicatos o muchos gremios tienen sus propios fondos de pensiones. Tienen tres modalidades distintas los canadienses. Tienen... un sistema de reparto a través del pago de impuestos generales de la nación. Esa es una, que es lo que te da en el fondo una base, un piso de pensión. Tienen esta entidad, el CPP, que administra también casi un 10% de cotización individual de las personas y que lo reparte vía modalidad de reparto. Y tienen además... en función de si tú perteneces o no perteneces a algún gremio, algún sindicato que tenga su propio fondo de pensiones, tienen esta otra modalidad que es en el fondo para complementar. O sea, tienen dos complementos al sistema base de reparto que es el de impuestos generales de la nación. Y esos fondos canadienses son dueños de Chile. El 90% del sistema de transmisión eléctrica en Chile es de propiedad de fondos de pensión canadienses. El 100% del proveedor de electricidad en el sur de Chile es de ellos. Se acaban de comprar más del 35% del GNL Quintero, 350 millones de dólares de inversión. Varias compañías de agua en distintos lugares del país también tienen, Costanera Norte también tiene fondos canadienses. O sea, tienen súper diversificada la inversión, tienen mucho, mucho puesto en nuestro país. Pero para hacerse una idea, digamos, ¿verdad?, de cuál es el alcance y cuál es el manejo que hacen de esos fondos y qué es la expectativa que planteó ayer el ministro de Hacienda, que este encargado de administrar los fondos acá en nuestro país sea ocupe criterios de mercado, en el fondo, ¿verdad?, similares a los que ocupa la AFP o similares a los que ocupan también los canadienses.
Bueno, El tema que se instaló anoche de vuelta en la agenda con el discurso de la presidenta Bachelet y la propuesta que hace la mandataria. Durante el día tuvimos nuevamente más capítulos sobre el debate político y las primarias. Chile Vamos, despejando el camino, dice que sí va a haber primarias, a pesar de que Nicolás Monkeberg plantea que no deben realizarse porque le están dando una oportunidad única a Manuel José Sandón y Felipe Kast de cuestionar y de criticar a Sebastián Piñera. Bueno, de hecho, la gracia de las primarias es precisamente que uno pueda tener debate con sus contendores o contrincantes dentro de un mismo sector.
No sé, sí. Piñera puede defenderse solo también.
Y además Piñera se puede defender. Me imagino que si fuera por eso, entonces bueno, no hagamos elecciones. Claro. Para que no te cuestionen. No, pues la gracia precisamente es que para saber exactamente cómo es un candidato y hacer los contrapuntos, no solo están los periodistas, sino que precisamente están los otros candidatos. Pero bueno, Chile Vamos dice que sí y ratificó las primarias y además al menos dos debates entre los tres candidatos, mientras que la nueva mayoría no solo no hay acuerdo, sino que se tensan todavía más las relaciones, ya no solo el Partido Radical, sino que también el Partido Socialista, que no se ha enfriado el cadáver del candidato Ricardo Lagos y ya han asumido en plenitud la candidatura de Alejandro Guillé, emplazando a la Democracia Cristiana a señalarle que si no van a la primaria, no van a tener lista parlamentaria común. Así tal cual. Alejandro Guillé queda en medio, asegurando que primarias habrá e intentando de alguna forma bajar la tensión en una escalada de declaraciones que no está contribuyendo precisamente al ámbito o al ambiente político que están esperando los partidos del conglomerado de gobierno. Oye, hay una seguidilla de noticias internacionales vinculadas a escándalos políticos. Por de pronto se conoció que la empresa Odebrecht entregó 3 millones de dólares a Ollanta Humala. En Brasil, el escándalo ya suma un centenar de políticos cuestionados. Casi todos los presidentes de la democracia reciente de Brasil aparecen también cuestionados por financiamiento irregular. Y en Perú, además, la mitad de los gobernadores se enfrentan a la justicia por casos de corrupción. Todas historias que se las vamos a relatar más adelante.
Bueno, vamos a hablar, como siempre, de economía. Vamos a mirar el tiempo, las calles, el deporte.
Las calles, las veredas, el cielo.
El tiempo para el fin de semana, oye, no es menor.
Hoy sí,
así
pues.
Que vaya preparando el informe completito.
Ay, con la cara llena de risa.
Completito, eso.
Ya.
Pues tráigame buenas noticias, por favor.
Espérate nomás. Ya, al tiro.
Vamos con los titulares.
7:06, es día jueves 13 de abril del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet prometió subir en un 20% las actuales pensiones y limitar las comisiones de las AFP. En el proyecto que envió la mandataria, que eleva la cotización en un 5% con gestión estatal, no se incluye el alza en la edad de jubilación de las mujeres, pero sí se contemplan incentivos para retrasar el retiro.
El Tribunal Electoral de la Región Metropolitana suspendió las elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores después de los reclamos presentados por un grupo de dirigentes por los fallidos comicios de agosto pasado. Sin embargo, el Colegio Electoral de la Multisindical apelará a la decisión e insiste en realizar la elección el próximo 20 de abril.
El Senado despachó el proyecto que cambia la cuenta pública para el 1 de junio. La nueva ley, aprobada con 28 votos a favor, deja el 21 de mayo como fecha exclusiva para conmemorar el Día de las Glorias Navales.
Alejandro Guillé presiona a la Democracia Cristiana y plantea no desligar un acuerdo parlamentario del presidencial, aclarando que el paquete es completo. Los dirigentes de los partidos oficialistas también rechazaron la intención de Carolina Goic de no ir a primarias, pero competir en conjunto por los escaños del Congreso.
Máximo Pacheco aseguró que el expresidente Ricardo Lagos no tiene considerada ninguna reunión con el senador Alejandro Guillé ni con Carolina Goic. El ex jefe de campaña destacó que no corresponde que el exmandatario continúe en la contingencia política electoral.
Revolución Democrática, Amplitud y Ciudadanos son las colectividades que podrían desaparecer con el refichaje. Según las cifras entregadas este miércoles por el Servicio Electoral, estas tiendas están entre las que aún no alcanzan los mínimos legales de militantes. Ojo que la UDI tampoco, ¿eh?
El régimen de Corea del Norte ensayó un desembarco aéreo ante la mirada del dictador Kim Jong-un durante las maniobras, cuya fecha y lugar de ejecución no se ha especificado. Tropas aerotransportadas realizaron operaciones de desembarco y prácticas de tiro.
Marcelo Odebrecht confirmó que le entregó 3 millones de dólares a Ollanta Humala. El dinero del empresario brasileño sirvió para financiar la campaña electoral del 2011 del expresidente peruano.
La iglesia y la oposición le atribuyen a los grupos violentos del chavismo las 4 muertes por las protestas en contra de Nicolás Maduro. Un joven de 14 años es el último fallecido por los disparos desde que comenzaron las protestas tras el autogolpe.
Y le contamos también que la oposición ecuatoriana impugnó los resultados de las elecciones presidenciales. Guillermo Lasso afirmó que los comicios fueron fraudulentos y que él es el ganador. Pidió un nuevo recuento voto a voto.
Dos noticias vinculadas con Donald Trump. Ayer Donald Trump afirmó que no intervendrá en Siria y logró finalmente bajar la tensión con Rusia. Llamó animal a Bashar al-Assad, pero aclaró que no enviará tropas. Retomó el diálogo con Moscú y además dijo que ya no veía a la OTAN obsoleta y la llamó nuestra alianza. Dijo que la Alianza Atlántica era un baluarte de la paz mundial frente al secretario general de del organismo.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
A ver, el Bayern Múnich de Arturo Vidal no pudo ante el Real Madrid, cayó finalmente 2-1 en un partido donde el chileno anotó el tanto del elenco teutón, falló un penal. Esto empezó de la mejor manera para los locales. El Rey Arturo había abierto la cuenta. Increíble cabezazo, muy potente. Bate al portero Navas, Keylor Navas. Y la ventaja pudo ser, la verdad, mayor, porque en el final del primer tiempo el árbitro cobró un penal inexistente, que sin embargo el volante nacional terminó por fallar. Vidal le pegó muy fuerte la pelota, se fue por sobre el travesaño. Y cuando empezaba recién la segunda mitad del partido, Cristiano Ronaldo marcó el empate con una tremenda definición también, y de ahí en más fue todo el Madrid. El Bayern se quedó con 10 jugadores después de la expulsión de Javi Martínez, no paró de sufrir, con un hombre más los merengues marcaron mucha diferencia. Nuevamente Cristiano Ronaldo marcó, decretó el definitivo 2-1, un resultado negativo para el elenco alemán, que la próxima semana además tiene que buscar un triunfo en Madrid en el duelo de revancha. Seguramente ese penal perdido le va a seguir dando vueltas en la cabeza a Arturo Vidal. Y en el caso de Universidad Católica y San Lorenzo de Almagro, empataron 1-1, repartieron puntos en San Carlos de Apoquindo en la tercera fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. En el primer tiempo, los cruzados fueron ampliamente superados y la visita se adueñó del partido, generando varias ocasiones de riesgo. En el medio campo, los cuervos manejaban de muy buena manera la pelota hasta que marcaron el 1-0, marcó ahí Nicolás Bandi. La Católica fue otra en la segunda parte, rápidamente encontró el empate. Diego Buenanote con un buen zurdazo igualó el encuentro, lo que hizo crecer a los de la precordillera ahí en el partido. De hecho, el propio Buenanote tuvo el triunfo en sus pies, pero no logró terminar de buena forma la jugada. A los cruzados, la verdad es que les costó despertar en el partido. Pudieron conseguir un punto, por lo menos, que es importante en su lucha por acceder a los octavos de final. Los dirigidos de Mario Salas quedaron bien ubicados en todo caso en la tabla, porque si bien el grupo lo libera Flamengo de Río de Janeiro con 6 puntos, en el segundo lugar está la Católica con 5, está la zona de clasificación. Tercero está Atlético Paranaense con 4 puntos y último San Lorenzo, que tiene 1 unidad. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Comenzamos con lo que nos dice Banchile Inversiones. El Banco Central publicó la encuesta de operadores financieros correspondiente a la primera quincena de abril. En esta oportunidad, los operadores estimaron que en la reunión de abril se va a bajar la tasa de política monetaria. Eso hoy día la reunión, de hecho, en 25 puntos base para llegar al 2,75% en línea con las expectativas. Además, adelantan un recorte adicional antes de octubre en materia de precios. Esperan una variación del IPC para abril del 0,2%. Esto según nos dice Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Indicadores, el IPSA cayó ayer un 0,25, el Dow Jones cayó un 0,29, el Bovespa también cayó un 0,23%, el IPC mexicano cayó un 1,37. El Nikkei ya cerró con caída de 0,68, el Hang Seng también cayó un 0,21, subió el Shanghai Composite un 0,07 y están en rojo los principales europeos, el CAC un 0,59, el DAX un 0,26, el Financial Times un 0,49, el IBEX 35 un 0,47. Sí está subiendo el Brent un 0,27%, ayer el WTI cayó un 0,54, el cobre cayó más de un 1% y el dólar quedó en 6,54, el interbancario con caída de 0,14. La reforma de las pensiones ocupa, como ustedes imaginarán, la prensa económica del día de hoy. El gobierno opta por nueva entidad estatal y autónoma para administrar el 5% adicional de cotizaciones. Destaca el Mercurio. La asociación de AFP acusó que la clase media terminará financiando esta eventual mejora, mientras que la SOFOFA advirtió que se está creando un nuevo impuesto al trabajo. Se abre el debate respecto de cómo van a financiar las pymes ese 5% que es con cargo al empleador. La tercera destaca también que el proyecto no incluye el alza de la edad de jubilación de las mujeres, pero sí incentivos para retrasar el retiro. No están explicitados esos incentivos en todo caso, pero la idea es un poquitito también como hacen los canadienses, que la gente se jubila entre los 60 y los 70 y hay castigo para los que se jubilan antes y hay incentivos para los que se jubilan más tarde. Las AFP dejan de tener la exclusividad para nombrar directores en las empresas en que invierten, también es uno de los puntos. Otro tiene que ver con el manejo, con las comisiones asociadas a rentabilidad en el anuncio. Y lo destaca también el diario financiero, lo mismo hace Pulso, que destaca también mucho que de los 5 puntos adicionales, 3 van a cuenta individual, administrada, eso sí, por este ente estatal. La CUT también, perdón, el Pulso también destaca que suspenden la elección de la CUT hasta aclarar la legalidad del proceso de agosto del año pasado. Además, en 2016, dice el diario financiero, la deuda pública dio mayor salto desde el retorno a la democracia. Y los operadores que apuestan por la baja en la tasa de política de hoy y otro recorte en 6 meses más. Finalmente, la justicia aprueba la compensación de los 7.000 pesos por el caso Tizú. El pago se completaría en el primer semestre. Recuerden que ese pago lo reciben quienes tienen cuenta en el Banco Estado y los que no, no sé si ya se resolvió la manera en que tienen que recibir esa compensación. 7:16.
El tiempo en Duna en Punto.
¿Qué?
Tengo una historia tan buena para contarte más adelante. No, está
¿te voy a contarte?
Bien. Para contarte. Te voy a contarte. No, está buena. Entretenido porque cruza la tecnología con la publicidad y la picardía del usuario tecnológico. Pero eso lo voy a guardar cuando venga la José con los titulares de la City Media.
Ok.
Mientras tanto, voy, mande doña al pronóstico del tiempo que usted me dijo que revisara y que ojalá estuviera despejado para el fin de semana. Mire, déjeme decirle que la cosa no es nada como uno quiere, porque como en la vida, las cosas son como son y no como uno quiere que sea. ¿Te quedó claro, Santiago? Y no te lo mando a decir con nadie. Santiago va a estar con 25 grados hoy día, va a estar despejado. Mañana y pasado va a tener nubosidad parcial, 22 grados y 24 para mañana y pasado. Y si uno revisa en detalle el pronóstico del tiempo, el día domingo incluso podría haber una mínima posibilidad de que algo de agüita caiga incluso.
Pero la temperatura no va a estar baja.
Sí, no va a estar
en torno a los 20 grados, va a estar agradable.
La máxima, lo que significa que la temperatura media durante el día va a ser de unos 19 grados. Rico. En Valparaíso y Viña del Mar, 20 grados hoy, mañana y pasado. Tiene 9 grados a esta hora en Valparaíso. A todo esto en Santiago, a esta hora también hay 9 grados de temperatura. En Concepción tienen 12 grados y esperan 17 grados hoy, mañana y pasado. De hecho, el día sábado un poquitito más, puede que tengan hasta 19 grados. Y en Puerto Montt esperan también 21 grados, 20 para mañana, 19 para el día sábado. Tienen a esta hora 4 grados de temperatura. Decía yo, en Concepción tienen 12 grados. 7:17. Nace un día como hoy. En 1946, esta tremenda figura, Al Green, una de las últimas leyendas del gospel y el soul que se apartó del mundo de la música después de recibir, como él diría, una señal divina, esa indicación que le llegaría después de un dramático acontecimiento. Era uno de los más grandes artistas de Estados Unidos e Inglaterra, cuando a su, por entonces, novia se le ocurrió que tenía que matarlo. Después de proponerle matrimonio y se rechazaba mientras estaba cocinando, tuvo la horrorosa idea de derramar sobre él mientras tomaba un baño aceite hirviendo. Sobrevivió a pesar de producirle grandes quemaduras y esta mujer decidió irse a otra pieza y quitarse la vida. Después de eso se convierte en sacerdote de la Fuss Golpen Tabernacle, que es una iglesia en Memphis, y bueno, ahí sigue la vida de esta figura a quien estamos escuchando. Una de las canciones más brillantes, en todo caso, con esta versión de Al Green, de un clásico de la música que probablemente más de alguien lo reconoce, entre otras cosas, porque es parte de varias bandas sonoras. Seguramente la más popular, la más famosa, es la de lugar llamado Notting Hill, con Julia Roberts y Hugh Grant. Nos vamos a ir a la pausa con la historia de la figura que está de cumpleaños un día como hoy, en 1946, Al Green, saludando a nuestros auspiciadores.
Para que ver la Copa FIFA Confederaciones por televisión, si la puedes vivir en vivo, paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa en tus aplicaciones de música, películas o taxis y participa por uno de los 6 paquetes, todo incluido para Rusia 2017, cortesía de Visa.
Porque ponerle más interés a tu futuro es elegir la AFP que hace crecer más tus ahorros. Cámbiate a Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos a largo plazo.
El IMP, Advanced Management Program, de la Business School de la Universidad de los Andes, forma directivos con una amplia visión de la empresa y el management.
Si lo que buscas es calidad y tradición en cada paso que das, ahora te contamos dónde puedes encontrarlo. Clarks, la marca de zapatos para hombre, mujer y niños, reconocida por su confort, alta calidad y tecnología. Encuéntrala en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información, senator-mediointernational.com o en contacto @senatorchile.cl.
Así nos vamos a ir a la pausa, cita con 20 minutos con Connie Stivicic. Estamos revisando la actualidad. Nos toca el bloque internacional a la vuelta. Hay harto tema internacional.
Ay, mira la vuelta de Mahmoud Ahmadinejad.
Sí, está bueno ese tema. Ya. Eso más, por supuesto, a la vuelta de la pausa. And misty memories
of days gone by. Un gran importador y exportador confía su valiosa carga a los que saben. Senator International First Class Global Logistics, una empresa alemana. Servicio aéreo, marítimo y terrestre con una solución inmediata para su logística, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos de transporte y logística a su medida, con el asesoramiento permanente del gran equipo de expertos de Senator International Chile. Más información, senator-international.com o en contacto@senatorchile.cl.
Para mí, ponerle más interés a mi futuro es elegir la AFP que hace crecer más mis ahorros.
Por eso elige Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos en 3, 5 años y desde el inicio de los multifondos. Habitat, juntos mejoramos tu futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Gestiona tu empresa gratis. De Fontana Software ERP 100% Web entrega un mes gratis de su sistema de gestión y contabilidad para empresas. Entra hoy a defontana.com y descubre los beneficios de utilizar el software ERP 100% Web número uno en Chile. De Fontana es conectividad, tecnología, control, soporte y mucho más. Descubre lo que puede hacer por tu empresa. Hazlo ahora, sin costo, en defontana.com. De Fontana es poder en tu empresa.
Cuando estos productos llegan acá desde Enea, te das cuenta de su infraestructura logística y conexiones, como carreteras y autopistas que me permiten salir del puerto en tiempo récord.
Los que saben están en Enea, porque más que infraestructura, es conectividad y accesibilidad. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. Y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos Comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y falabella.com.
En Duna en Punto, con Connie Stivicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 23 minutos, 7:23. Ayer Connie les contaba cómo Brasil estaba amaneciendo con el impacto al enterarse de que 98 políticos estaban involucrados en investigaciones y de hecho estaban imputados por escándalos financieros de cómo habían obtenido recursos para sus campañas. La verdad es que esta historia, probablemente donde tiene su mayor desarrollo, su mayor, digamos, su mayor relato político, es lo que ocurre cuando uno mira el listado de los presidentes de la democracia en Brasil y los 5 presidentes los 5 aparecen cuestionados por escándalos de corrupción. Están, claro, ministros, hay diputados, hay senadores, hay gobernadores, hay intendentes que figuran en la lista, pero también los expresidentes vivos que gobernaron Brasil en democracia integran lo que se llama la lista Fachín, que es esta lista de los cuestionados o de los derechamente imputados por producto de estos escándalos. De hecho, la crema política brasileña, que fue denunciada casi en su totalidad por el juez que lleva el apellido de esta lista, que se llama Edson Fachin, es un juez de la Corte Suprema que está acusando a este universo de funcionarios, de legisladores y de mandatarios de haber recibido, entre comillas, donaciones irregulares de la empresa Odebrecht. Se sabe que ese holding usaba con fines de soborno recursos procedentes de la sobrefacturación de obras para Petrobras, como también de emprendimientos en el exterior, para afectar a estas figuras. ¿Y cuáles son los presidentes? Bueno, José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Enrique Cardoso, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva, que todo esto dijo en estos días que estaba dispuesto a ser candidato presidencial. Nada se lo impide desde el punto de vista judicial. El presidente Michel Temer, que a todo esto también está cuestionado, pero no todavía directamente y menos imputado, dijo ayer, después de el estallido de esta verdadera bomba, que no puede salir de su estado de shock. En un discurso que pronunció en el Palacio de Planalto, dijo: el país no puede quedar paralizado, porque obviamente que el tema es muy, muy, muy relevante. El capítulo más importante probablemente es el que compete a los políticos con cargos oficiales, dos jefes del Congreso y algunas otras figuras como ministro del equipo de Michel Temer. Pero cuando uno mira la lista y aparecen los 5 presidentes de la democracia que están vivos, de verdad que impacta. Ahora, se van agregando otras figuras, no necesariamente de Brasil, de otros países también, al entramado de Odebrecht. Porque el empresario brasileño dueño de la empresa, Marcelo Odebrecht, confirmó que le entregó $3 millones al expresidente peruano Ollanta Humala. Plata que sirvió para financiar su campaña electoral del 2011, a la que se presentó por el Partido Nacionalista para finalmente ser elegido. Y si bien el exmandatario negó que recibirá financiamiento de esta constructora, dijo que no entiende la motivación del empresario para hacer estas declaraciones, que no son ciertas, según dijo. Si hubiese existido, lo habríamos reportado. Fue lo que se defendió diciendo ante un grupo de periodistas. Esta supuesta donación a la campaña de Ollanta Humala por parte de esta constructora aparentemente está incluida en un escrito del Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde el mismo juez Fachín transcribe declaraciones que Marcelo Odebrecht le dio, y en ese documento se lee textual: según el Ministerio Público, narra el colaborador que el grupo Odebrecht, a pedido de una de sus ejecutivos, habría enviado a través del Departamento de Operaciones Estructuradas $3 millones al candidato a la presidencia del Perú, Ollanta Humala. Ahora habrá que probar lo que está diciendo también Marcelo Odebrecht. Pero lo cierto es que no sería tan extraño, porque si uno mira la historia en general del Perú, para que se hagan una idea, 14 de los 25 gobernadores de ese país están condenados o tienen casos abiertos por corrupción. De hecho, los últimos 3 gobernadores regionales de la región, de la región de Ancash, están encarcelados por soborno, por extorsión, por espionaje. Por lo que, claro, nunca es bueno generalizar, pero tampoco hacer la vista gorda.
¿Viste que Donald Trump, en una entrevista que le concedió a Fox, porque, a ver, Trump o habla por Twitter o habla con Fox, claro, ¿no es cierto? O sea, escribe en Twitter o habla con Fox. Esas son como las formas de enterarse de lo que piensa el presidente de Estados Unidos. Contó que había decidido bombardear, se entendió que quiso decir Siria, pero dijo Irak. Ahora, la pregunta es si se equivocó de blanco o se equivocó al decirlo cuando habló. Había decidido bombardear Siria mientras se comía una tarta de chocolate con el presidente chino, en el postre del almuerzo, tal cual. Bueno, imagínense ustedes cómo corre tinta con esta cuestión, comparando...
Que el relato de Baez es tan vergonzoso.
No, es extraordinario. Intentando compararlo con Julio César, ¿no es cierto? Así como en el inicio de la Guerra de las Galias, que también está asociado a la gastronomía de Julio César. Bueno, el tema es que evidentemente no estamos hablando de los personajes equivalentes, pero a ese extremo ha llegado el humor con el que se ha intentado enfrentar esta confesión.
Es que el relato textual, déjame leerlo.
Dale.
Esto es lo que dice el presidente Trump. Habíamos, cuando estaba comiendo con el presidente Xi Jinping, habíamos terminado la cena. Estábamos en el postre disfrutando de la más hermosa porción de torta de chocolate que uno haya visto jamás. Pero cállate. Y el presidente Xi la estaba disfrutando. En ese momento me llegó un mensaje a los generales de que los buques estaban anclados y cargados. ¿Qué hacer?, me pregunté, para luego responder. Bueno, decidimos hacerlo. Los misiles estaban en camino. Y después dice el presidente, salió, dio la orden y volvió, y le dije: señor presidente, déjeme explicarle algo. Recién disparamos, todo esto con una traductora entre medio, ¿eh? Recién disparamos 59 misiles hacia Irak. Y él se quedó en silencio.
Y se atragantó con la torta de chocolate.
Y él se quedó en silencio. Entonces, la periodista que lo entrevistaba lo corrige y inmediatamente dice, ¿hacia Siria? Sí, sí, hacia Siria. Bueno, entonces, dice que Xi se detuvo unos 10 segundos y después le pidió a la intérprete que le remitiera lo que le había dicho.
No, notable.
Así como, ¿what?
Notable, claro, como, ¿qué?
Impresionante.
Bueno, con esa naturalidad, ¿ah? En medio de una tarta de chocolate. Bueno, esa fue una anécdota. Lo que pasó ayer, en todo caso, en Rusia fue bien interesante, ¿ah? Porque Rex Tillerson, el canciller norteamericano, fue hasta Rusia intentando distender una situación que se está transformando, o se estaba transformando hasta ayer, por lo menos, puede volver a ocurrir en cualquier momento, tarta de chocolate mediante, digamos, ¿verdad? Se estaba transformando para muchos analistas en probablemente el momento, uno de los momentos más tensos desde el fin de la Guerra Fría, de tensión entre Rusia y Estados Unidos. Entonces el viaje de Tillerson a Rusia a reunirse con su par, con el canciller Sergei Lavrov, resultaba significativo. Más significativo fue todavía que Vladimir Putin lo recibiera. De alguna manera rompiendo con protocolos y con la agenda que tenían los dos para ese día. Y a contar de eso, de esa distensión en el fondo, con la que hay que decir, colaboró mucho esta actitud de Vladimir Putin, se empieza a distender esa situación y termina esto con el presidente Trump afirmando que no va a intervenir en Siria, no de nuevo, digamos, ¿no es cierto? Y logra bajar de manera importante la tensión en Rusia. Ahora, el punto de la discordia sigue siendo exactamente el mismo, la figura de Bashar al-Assad. Ayer Trump le dijo animal a al-Assad y sabemos que Rusia sigue insistiendo en defenderlo. A propósito de las vueltas raras de carnero de Donald Trump, que han sido varias en el último tiempo, uno de sus objetos de campaña presidencial fue la OTAN. Tratar a la OTAN de obsoleta, de pasada de moda, de que no servía para nada, etcétera, etcétera. Y ayer se juntó con el secretario general de la ONU, se dieron la mano, hubo una comparecencia juntos en Washington ante la prensa, y ahí Donald Trump dijo, ante el jefe de la OTAN, además, que también estaba en la cita, que la OTAN no estaba obsoleta. Y habló de nuestra alianza y dijo que era un baluarte de la paz mundial. Todo esto frente a su secretario general. Ahora sí, el secretario general, y probablemente esto puede haber sido fruto de una negociación, dijo que había que equilibrar los aportes de recursos, un tema que ya Donald Trump había conversado con Angela Merkel cuando se reunieron en Washington.
Bueno, a propósito de cómo están las relaciones a nivel internacional, Corea del Sur ayer dijo que piensa que al menos le van a preguntar por parte de Estados Unidos si considera un ataque preventivo contra Corea del Norte. China, por su parte, que está instando al régimen dictatorial de Corea de que detenga su programa nuclear a cambio de una mayor protección por parte de Beijing. Y por otra parte, sabemos que en momentos en que un portaavión estadounidense se dirige a la zona, estas tensiones en esta península están aumentando, no solamente por el temor a que Corea del Norte lleve a cabo su sexta prueba nuclear o más lanzamiento de misiles en desafío a las sanciones de Naciones Unidas, sino porque hemos visto también al mismo presidente de Estados Unidos vincular la negociación comercial que está manteniendo con China con el conflicto norcoreano. En el fondo, que sería mucho más fácil esa negociación, que es lo que dijo Donald Trump, si es que efectivamente Pekín lo ayuda a neutralizar la amenaza nuclear, porque el temor de Estados Unidos es ese. Son dos tipos de pruebas distintas, pero vinculadas a lo mismo lo que está haciendo Corea del Norte. Misiles balísticos intercontinentales, por una parte, y pruebas nucleares, por otra. Pero la idea es que cuando tengan desarrollado completamente sus misiles intercontinentales y hayan desarrollado completamente su capacidad nuclear, basta poner la bomba nuclear sobre el misil intercontinental para que estén completamente armados. Y la comunidad internacional, lo que está haciendo, no todos, pero la gran mayoría, y esto es lo que se le cuestiona a China, que no avanza lo suficiente en esta presión, es precisamente atenazar de alguna manera a Corea del Norte para que libere su armamento nuclear, su arsenal, lo entregue, y a cambio de la ayuda que necesita un país que tiene un ingreso per cápita muy muy bajo, entre $3,000 y $4,000 máximo. Es un país tremendamente pobre donde los pocos recursos del gobierno norcoreano los utiliza precisamente en el desarrollo de su industria armamentística, y por eso es que se le está pidiendo a la comunidad internacional que apriete lo más posible a Corea del Norte para que no tenga los recursos siquiera para subsistir, y que se los tenga que pedir a la comunidad internacional, y que esta a cambio le haga exigible que entregue ese armamento nuclear que Corea hasta ahora no ha querido revelar. No sabemos cuánto tiene, de qué tamaño es, cuán tecnológico es su capacidad de desarrollo, y por lo mismo además cuán cuán bien cuidado está, que es otro de los temas, de los temores que tiene la comunidad internacional. El presidente ahora de Estados Unidos ha involucrado a China y lo está emplazando a que, a cambio de una mejor negociación comercial, efectivamente presione a Corea del Norte también para que acepte este tipo de pacto.
Hay que tener un manual para entender cómo funciona la política iraní, así como aparecieron estos videos que nos ayudaron a entender un poquitito la naturaleza y el origen de lo que ocurre con Siria y con los distintos grupos religiosos y los conflictos entre rebeldes y las guerras civiles en la región. Irán es un país muy difícil de entender, es un régimen teocrático. La figura del ayatolá, que es el líder supremo del país, es una figura de tremendo peso, absolutamente inconcebible para la cabeza occidental nuestra, digamos, ¿verdad? Y sus dictámenes o sus decisiones o sus apreciaciones incluso nunca son contradichas. Es muy difícil que alguien salga a hacer algo en un sentido contrario de lo que el ayatolá, en este caso Ali Khamenei, pueda llegar a dictaminar. Y él le había recomendado al ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, que gobernó, fue electo en 2005 y también en, el presidente entre 2005 y 2013, que no volviera a incursionar en la política pensando en ser presidente. Ahmadinejad había aparentemente accedido a esa idea. El tema es que ayer hizo un anuncio en sentido contrario. Inscribió su candidatura presidencial para las próximas elecciones del 19 de mayo. Y la verdad es que la gran pregunta es por qué y por qué se atrevió a contradecir la opinión del ayatolá, que no suelen, bajo ninguna circunstancia, pasarse por alto. Hay un entorno bien polarizado hoy día en Irán. La elección presidencial de este 2017 va a enfrentar a un conservador duro, cercano al ayatolá, contra un titular reformista moderado en este caso, y el presidente Hassan Rouhani está buscando justamente la reelección, y es él el que aparece como este reformista moderado, el titular reformista moderado. Ahmadinejad, ¿para dónde carga la balanza en este caso, verdad? No es el más cercano a la ayatolá. Entonces, ¿por qué el desafío finalmente a su postulación? La verdad es que la pregunta queda más bien planteada porque para las elecciones de mayo se han registrado ya más de 120 aspirantes. 6 mujeres, inclusive. Pero es el Consejo de Guardianes el que hace la selección final y finalmente siempre elige de todo este universo unas 10 candidaturas. Y se esperaba que se registrara el que fue vicepresidente de Ahmadinejad, que es Hamid Bagai, porque es una figura vigente del conservadurismo y no tenía este, comillas, veto del ayatolá. Y el miércoles, cuando se presenta, el propio expresidente dijo que lo que él iba a hacer era apoyarlo y que se había registrado solamente para apoyar a su vicepresidente y que iba a actuar de acuerdo con el Consejo de Líderes. Iba a apoyar a su vice con todas sus fuerzas y que en el fondo simplemente estaba ahí para ayudarlo a forjar el camino. ¿Tiene posibilidades? Dicen que de pasar del Consejo Supremo, Ahmadinejad no tiene simplemente ninguna.
Oye, una última cosa de la crónica internacional, además de esta historia, porque ha sido episodio de todos los días, la teleserie de United cuando sacó a este pasajero arrastrándolo por el pasillo. Después de todo ese escándalo, ahora conocemos, después de que primero la aerolínea no quiso dar respuesta, después de que sacó un comunicado completamente lleno de desidia, después... cuando vio la reacción de la comunidad internacional, el máximo representante de la empresa pidiendo perdón y disculpas, después de una serie de artículos que contaban desde la vida un poco tumultuosa, voy a ser elegante, pero un poco prontuariada del doctor en cuestión al que sacaron del avión, viste que tenía un montón de historial de problemas, que no podía ejercer la medicina, en fin, pero más allá de eso no hay razón para sacarlo de la manera en que lo sacaron del avión. Después de que vimos artículos completos que decían lo que las aerolíneas pueden hacer y lo que no pueden hacer, después de ver cómo se desplomó la acción de United en la bolsa, en fin, ahora estamos sabiendo que la aerolínea decidió ofrecer un reembolso a todos los clientes que estuvieron presentes en esa penosa situación. Lo que dijo la vocera de United es que los pasajeros en este vuelo, el 3411, están recibiendo una compensación igual al costo de sus pasajes y que el reembolso puede ser en efectivo, en créditos de viaje o en millas. ¿Qué tal?
Ya.
Porque quedaron impactados. 7:38 minutos. 1980 es el día en que termino un es el año en que termina, un día como hoy, me corrijo, la exhibición del musical de Grease en Broadway. En principio la obra estaba destinada a ser representada por un grupo de teatro aficionado de Chicago, y como, bueno, suele pasar tantas veces, ¿no? El azar jugó aquí una buena pasada, en este caso cuando un productor de Broadway vio una de las funciones y decidió transformarla en un gran musical. Fue tal el éxito arrollador que obtuvo los teatros y que terminó por convertirlo en un auténtico fenómeno social que marcó modas, que marcó estilos. Poco después, en 1978, se estrenó la película, el mismo nombre, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. El éxito volvió a repetirse e incluso fue mayor. La banda sonora de la película, con canciones como esta, por ejemplo, vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo. Y bueno, hemos visto así entonces como la historia de este musical Grease en Broadway terminó por escribirse en el cine y también en la música. El musical Grease en Broadway terminó de exhibirse un día como hoy, en 1980.
Mi primer vinilo doble.
¡Qué grande!
Me lo trajeron de regalo mis papás de Buenos Aires, el año 78, ponte tú. Era una joya.
Ese fue tu primer vinilo, ¿ah?
Sí.
¿Tú tuviste vinilo antes que cassette? ¿O tuviste cassette antes que vinilo?
No, cassette.
Ah, ya, ok. ¿Cuál fue tu primer cassette?
Lo que pasa es que la joya era tener el vinilo.
Sí, pues obvio. ¿Recuerdas cuál fue tu primer cassette así original, no el grabado?
No, no me acuerdo.
Yo sí me acuerdo.
¿Cuál era?
Con uno de Miguel Bosé, que tenía Linda.
Amiga y todo
eso. Eso, ese Miguel Bosé de malla apretada,
sí,
y de cintillo. Uno debería
ser campeón.
No sé cómo en esa época ya no lo veía venir, pero bueno, en fin.
Ya, mira la hora.
Mi primer vinilo, Johnny Mathis. No, si yo estoy piteado. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. En Kitchen Center contamos con las últimas tecnologías y el diseño para que tu cocina se transforme en un espacio único. Encuéntrala. Encuentra el mejor aliado en equipamientos para hacer de tu cocina un lugar cálido y vital. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y llévate un Nintendo Switch en 36 cuotas iguales de 8.690 pesos, exclusivo pagando con CMR o cuenta corriente del Banco Falabella. En Seguro Falabella están contigo. Para mayor información ingresa a segurofalabella.com.
¿Sabías que en Enea hay más de 10 kilómetros de ciclovía? Porque Enea, más que oficinas, es calidad de vida. Conoce más en enea.cl. Enea. Negocio mejor conectado.
Si quieres tener la mejor persona en cada puesto de tu empresa, piensa en el mejor para ayudarte a conseguirla. Mando Medio es líder en recursos humanos con presencia en todo Chile, Perú y Colombia. Infórmate en mandomedio.com. En cada puesto, una mejor persona. Gracias, Mando Medio.
Un iniciado digital aprovecha una carrera gratis desde su smartphone. Un empresario digital aprovecha un mes gratis sin compromisos. Prueba de Fontana, software de gestión y contabilidad para llevar el control total de tu empresa en defontana.com. Esto es Duna en Punto. La pausa. Estamos de vuelta de inmediato. Espérenos.
Para que la bencina baje de precio tiene que bajar el dólar, disminuir la demanda internacional, que el almacenamiento, distribución, transporte no presenten alzas y que los impuestos y cargos no se eleven. O pagar con tu tarjeta de crédito BCI. Si quieres ahorrar en bencina, paga con tu tarjeta de crédito BCI. Inscríbete en BCI.cl y ahorra 50 pesos por cada litro de combustible pagando con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo. Hay solo 30.000 cupos. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Ya, don Gustavo, usted tiene una visión 20-20. ¿Cómo lo hace para mantener tan buena visión a esta edad?
Hizo un AMP.
¿Es un tratamiento oftalmológico?
Un AMP es pensar la empresa desde una perspectiva más amplia e integrada, con una renovada visión de los negocios.
Ah.
El AMP, Advanced Management Program del S Business School de la Universidad de los Andes, forma directivos con una visión global de la empresa, potenciando habilidades directivas y actualizando las últimas tendencias del management. El AMP es un programa exclusivo para gerentes de área. Más información en s.cl.
Porque sabemos que las cocinas se han transformado en el centro del hogar. Queremos acompañarte en la experiencia de armar la tuya. Con más de 14 años de vida, Kitchen Center, la marca líder en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. A través de sus 12 tiendas a lo largo de Chile, un servicio técnico propio y un completo mix de marcas. Encuéntranos en los principales malls del país y en www.kitchencenter.cl. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Mando Medio te ayuda a tener en cada puesto de tu empresa una mejor persona. Por ejemplo, si yo trabajara en tu empresa, Mando Medio te ayudaría a evaluarme. ¿Lo dije bien o no?
Sí, está bien, dale.
A mejorar mis aptitudes mediante capacitación y coaching.
Se pronuncia coaching.
Eso, coaching. O con su amplia experiencia en headhunting, a buscar a otra persona más acorde al perfil del puesto.
Permiso.
Pero
soy más acorde. En Mando Medio somos líderes en gestión de personas, con presencia en todo Chile, Perú y Colombia. Encuéntranos en mandomedio.com. Mando Medio, en cada puesto, una mejor persona.
¡Gracias, Mando Medio!
Solo por este mes, contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y podrás llevarte el nuevo Nintendo Switch en 36 cuotas iguales de 8.690 pesos. Exclusivo pagando con tu tarjeta CMR o cuenta corriente del Banco Falabella. Porque te damos más y mejores beneficios, en Seguro Falabella estamos contigo. Para mayor información, ingresa a segurofalabella.com.
En Duna en Punto, titulares.
7 de la mañana con 45 minutos y a 10 minutos de terminar el programa, vamos con los titulares de la mitad del programa. Josefina Tarakopoulos. Te tengo una historia tan buena.
A ver, ya vamos con los titulares entonces.
Vamos con los titulares y ya te la cuento.
Luego que la presidenta anunciara un proyecto de ley para establecer una nueva cotización del 5% con cargo al empleador, la asociación No Más AFP anunció que realizará una consulta ciudadana para analizar la propuesta. La justicia aprobó el acuerdo compensatorio entre CMPC, el CERNAC y organizaciones de consumidores que entrega 7.000 pesos por la colusión entre las empresas productoras del papel tisú. Ahora solo queda establecer la fecha y la forma en que se va a entregar este reembolso. Se espera una salida masiva de más de 300.000 vehículos de Santiago este fin de semana largo. Por esto, las medidas de contingencia van desde el ya tradicional peaje a 1.000 pesos hasta la habilitación de pistas adicionales para hacer más fluido el tránsito hacia los diferentes puntos del país. Y en el ámbito internacional les contamos que Marcelo Odebrecht confirmó que le entregó $3 millones a Ollanta Humala. El dinero del empresario brasileño sirvió para financiar la campaña electoral del año 2011 del expresidente peruano.
Mira, probablemente ustedes, más de algunos lo habrá visto, Google Home, que es como una, es de porte como la mitad de una botella individual de bebida. Es como el porte de una lata de bebida.
¿Ya?
Que es un aparatito blanco que uno conecta y lo pone en la casa. En Estados Unidos cada vez se ha vuelto más popular, que es como el Siri de iPhone. Perfecto. Esto de que uno le pregunta algo y te responde. Pero la gracia es que te lo busca todo en Google. Y uno le puede dar una serie de órdenes y te activa, si tú tienes luces inteligentes, te las activa en la casa. No, la uno lo puede. Estupendo. El Google Home, que mucha gente lo tiene puesto ya en su casa, como es como una voz nomás.
Yeah.
Bueno, resulta que el tema es que es, de hecho aquí lo estamos viendo para quienes están en el streaming.
Ay, está, es como bonito igual.
Sí, es bonito. Este es el Google Home, ay, que tiene como, es como un mini parlante.
Sí, sí.
Bueno, pero la gracia es que uno le pregunta a Google algo, entonces uno le dice, ok, Google, y le hace una pregunta y Google te la busca y te lo responde tal cual como te respondería Siri. La cosa es que, obviamente,
Siri te dice, no te estoy entendiendo.
Sí, Siri siempre me responde lo mismo.
No te entendí bien. Yo creo que a todos los chilenos le pasa porque Siri no está hecha para chilenos. Bueno, y probablemente con Google Home va a pasar lo mismo cuando esté instalado acá. Esto es lo interesante. Resulta que uno de los grandes problemas que tiene Google Home, que es este asistente virtual, es que cuando tú le dices, ok, Google, a cualquier, le dices, ok, Google, y le das una frase, la busca. Y resulta que Burger King aprovechó esto para hacer un comercial en televisión, un anuncio de 15 segundos que decía OK Google seguido de un producto suyo, que básicamente era una publicidad para que si el Google Home estaba cerca de la tele, te buscara inmediatamente.
No,
entonces decía OK Google, porque dice, este comercial es muy corto, duró solo 15 segundos. OK Google, ¿qué es la hamburguesa Whopper?
Y te respondía en la casa.
Y espérate.
Notable.
Y lo que hace Google Home es que va a Wikipedia y busca en Wikipedia la primera entrada. No, es que esto es lo interesante.
A ver.
Va a Wikipedia, que es la primera entrada que te aparece. ¿Se ha fijado que cuando uno escribe algo, casi siempre la primera entrada que uno le aparece es la respuesta de Wikipedia?
Sí, claro.
Y lo que hizo Burger King es que fue y editó con fines publicitarios la página del Whopper de Wikipedia. Porque Whopper de Burger King en Wikipedia tiene una página y ellos la editaron publicitariamente, cosa que vulnera los términos además de Wikipedia. Tiene a Burger King trabajando en una discusión con Wikipedia.
Oye, pero no,
es que déjame terminar, que esto es lo mejor de todo.
Y a ver.
Como siempre, esto ha sido hacer algún chileno, por supuesto, siempre hay un pillo, dijo, que imagínate lo desagradable, cada vez que era el comercial de televisión, te respondía el Google Home. Entonces tenías que al final cambiarlo lejos de la tele para que no te hueviara, ya. O sea, se entiende, ¿no?
Sí.
Y hay alguien que fue y se metió a la página de Wikipedia, viste que como es una enciclopedia colaborativa que cualquiera puede modificar, Google Home. ¿Qué es lo que es un Whopper de Burger King? Y alguien puso que te producía cáncer y que tenía cianuro.
Eso sí que es notable.
Mira, los de Google son muy inteligentes porque crearon Google Home. Sí. Los de Burger King son muy pillos porque editaron la página de Wikipedia y crearon el comercial. Pero el que se le ocurrió cambiar.
Se los liquidó a todos.
Se los
liquidó. Y le hizo el día al que le salía ese comercial. Porque, ay, qué
buena. Buena, ya. Gracias,
José. Es bonito el aparatito.
Es muy bonito el Google Home.
Es bonito. Súper bonito.
Así que si alguien va a Estados Unidos, me lo trae ya.
Gracias, José.
Gracias.
Solo le recordamos que Santiago hoy día va a estar despejado, 25 grados de máxima y va a haber nubosidad parcial el resto del fin de semana largo, 22 grados mañana, 24 el día sábado. Hay 9 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar hay 9, esperan 20 grados de máxima, sol durante el día, 19 grados para mañana y pasado con nubosidad parcial. En Concepción tienen 12 grados, 17 esperan de máxima con nubosidad parcial, también 17 para mañana y 19 para el día sábado. Y en Puerto Montt, donde tienen 4 grados de temperatura, esperan 21 de máxima con nubosidad parcial, 20 para mañana y 19 para el día sábado.
Veamos si está pasando algo en las calles, según la cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Dice, la autopista del Sol está informando un accidente en el kilómetro 9 en el sector de Vespucio, dirección a Santiago. Ramal San Antonio, Vespucio Norte, para conducir con precaución. Y está también, informa el túnel San Cristóbal, el tránsito lento en la salida del sector Avenida del Cerro y Salida de los Conquistadores, aquí justo donde estamos nosotros, en dirección a Providencia, por un alto flujo vehicular.
7:50 a.m. Pensiones. Se instala de vuelta y con todo después del de discurso la cadena voluntaria de la presidenta Bachelet anoche por radio y televisión.
Hay que decir que es una buena obra de ingeniería el anuncio hecho anoche, porque tiene una combinación de cosas bien interesantes. Tiene lo que no significa que sea ni buena ni mala, no es por calificarla, es simplemente por juntar y cómo finalmente estas cuestiones son un puzzle tan difícil de armar. Y por lo mismo, ¿por qué es tan difícil generar consensos en torno a este tipo de cuestiones? Donde hay elementos ideológicos, ¿verdad?, que son parte de la cazuela, siempre es bueno que sean como la zanahoria, digamos, o sea, ni siquiera la papa ni la carne, ojalá fueran solamente la zanahoria, pero están, son inevitables. Hay elementos técnicos, ¿verdad?, que también son relevantes, o sea, hay incidencias, hay cosas que si tú las haces inciden en otra, y si no las haces también, entonces hay factores técnicos, y hay factores políticos también, y hay una cuestión que claramente tiene una respuesta, es una respuesta política y es una forma de desactivar una de las grandes complicaciones, probablemente al interior de la nueva mayoría, una buena forma de intentar acuerdo al interior de la nueva mayoría, y eso es el ente estatal. Es el ente estatal, porque el ente estatal va a funcionar, según lo que explicó la presidenta anoche, exactamente igual que como una FP. Va a administrar fondos de pensiones y lo va a hacer, según dijo el ministro Valdés, con criterios de mercado, con eficiencia, intentando lograr rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero nos va a costar plata. Entonces, ¿para qué estamos inventando una cuestión que nos va a costar plata, que va a ser la misma pega que hacen los privados que ya tienen la capacidad instalada, a quienes no les significaría ni un peso extra? Bueno, es simplemente por una cuestión política. No hay que preguntarse nada más respecto de esto. Respuesta política. Simplemente política. Ahora, tiene un par de cosas que también resultan en relevante. No se mete, por ejemplo, en el tema del aumento de la jubilación de las mujeres, que en el análisis de muchos es políticamente una cuestión compleja, pero sí intenta resolver el punto colocando incentivos para un retiro más tardío.
Porque no aumenta la edad de jubilación.
No aumenta la edad de jubilación, pero si tú te jubilas después de los 65 o... vas a tener, no especificó el ministro, menos la presidenta, cuáles van a ser esos incentivos, pero la idea es premiarte, ¿verdad?, con algún tipo de aporte adicional que signifique que tú digas, es que a mí realmente me conviene demorarme a retrasar mi edad de jubilación.
No, claro, es que ese probablemente, y ojo con esto, que puede ser el mismo debate que al final se genere como está pasando con el reemplazo del crédito con aval del Estado en el proyecto de ley de educación, donde se anuncia un reemplazo al actual crédito con aval del Estado, pero no te dicen exactamente por qué te lo van a reemplazar, y es la razón por la que hay parlamentarios de la bancada estudiantil que no están de acuerdo con el proyecto, porque dicen en el fondo, sabiendo que no vamos a alcanzar la gratuidad al 100% hasta que no se logren todos los supuestos que fijó este ministro de Hacienda, vamos a seguir teniendo estudiantes que se endeuden y por lo tanto tenemos que saber por qué sistema lo vamos a reemplazar. Si vamos a hacer un cambio en el sistema de pensiones, tenemos que saber cuáles van a ser los incentivos para decir a una mujer que hoy día en promedio, como tal cual lo dijo la presidenta Bachelet anoche, se está jubilando en promedio a los 62 años, al menos, incluso algunas hasta los 65 años. Mm. Las mujeres están retrasando su edad de jubilación, entiendo, 2,7 años. Si es que no me equivoco la cifra que ha entregado la Asociación de AFP. Por lo tanto, ya hay un retraso en la edad de jubilación. ¿Cuál sería el incentivo real y concreto?
Hay que preguntarlo en el detalle. Ahora, hay un par de cosas que son complejas, Juan Manuel, y que probablemente van a estar en la batería de preguntas que uno va a querer hacerle a las autoridades. Primero, no hay ninguna mención a los independientes. Sin la cotización de los independientes, este sistema va a terminar colapsando igual. Y vamos a seguir teniendo problemas con las pensiones de los chilenos, porque hay un universo gigantesco de gente que no cotiza, que no está obligada a cotizar.
Claro.
Se ha retrasado la obligación de los independientes de cotizar, todavía no es obligatorio, y la pregunta es, ¿este 5% adicional los independientes lo van a tener que pagar ellos solos? O sea, lo que vas a hacer es que nadie se va a cotizar o vas a buscar la forma de evadir esa cotización. Es un tema complicado y no hubo ninguna mención al respecto. Y lo otro también es el impacto que esto tiene en el mercado laboral y en las remuneraciones. Fundamentalmente pensando a nivel pymes, las pymes, porque este 5% de cotización adicional es con cargo al empleador. Y aquí hay una incidencia directa, digamos, ¿verdad? Esto va a tener una incidencia en empleo y en remuneraciones. De todas maneras, en un contexto donde además hay otros temas laborales puestos sobre la mesa y en discusión.
Yo creo que lo que nos queda de administración, y lo que nos queda de programa menos todavía, pero lo que nos queda de administración, es muy difícil conseguir que se avancen en proyectos tan fundamentales como ese: reforma laboral, reforma educacional y reforma de pensiones.
Ahora, lo del CAE.
Sin olvidar también el cambio de la Constitución.
Lo del CAE que mencionabas tú, es bien particular el alegato de los parlamentarios, porque para eliminar el CAE tú tienes que tener una forma de financiar esa. A ver, el crédito con aval del Estado se crea porque el Estado no puede financiar a todos los estudiantes, ¿no es cierto?
Pero en la práctica
tienes que abrir una forma para que se endeuden, ojalá una tasa más baja, etcétera, etcétera.
Pero déjame hacer un paréntesis en ese punto, que es lo que el argumento de los estudiantes, es que lo que está poniendo hoy día el gobierno, porque es aval, para pagarle a los bancos, es tanta la plata que dicen que el sistema además no solamente deja muy endeudado a muchos estudiantes, sino que también está provocándole una gran pérdida de plata al Estado. Eso es lo que dicen los dirigentes estudiantes.
Pero si tú sumaras lo que el Estado tendría que pasarle directamente a los estudiantes, es que mucho. Lo que ellos quieren, es mucha plata, tendrían que subir los impuestos, no sé qué impuesto, digamos, pero habría que tener un alza de impuesto importante.
Comparto que tú, si vas a repasar el CAE por otra cosa, tienes que tenerlo financiado. Sí. Lo que comparto también, sin embargo, es que si vas a decir en un proyecto de ley que lo vas a reemplazar por algo,
tienes que decir por qué lo vas a reemplazar.
Tienes que decir por qué lo vas a reemplazar y no simplemente esperar que te lo aprueben. O sea, en eso yo encuentro que los dirigentes estudiantiles y los parlamentarios tienen razón. Nos vamos, porque si no, con papeles quemados nos van a sacar del estudio. Nicolás Vergara y Matías del Río. Viene José Stavracopoulos con las noticias en Duna y luego Connie sigue con Nicolás y Matías. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Duna en Punto. Yo los espero a las 7 de la tarde en Nada Personal con Consuelo Saavedra.
Que tenga un buen fin de semana, querido.
Y usted también, aprovechelo.